Daniel Seifer.
Te traigo el resumen, primera parte sí. del Lolo de esta semana, porque siempre es el primer Lolo del año, así que estoy contento para contártelo. Vamos a empezar con algo que nos pasó muy cerquita y muy acá.
A ver.
Con lo quemado de la semana. Ayer hablábamos, acá nos estamos conociendo con el ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman. Y sí. digo lo quemado no por la situación en La Pampa, que donde se quemaron miles y miles de hectáreas y la situación es grave. Tampoco lo digo por la curiosidad, que yo sabes que me puse a repasar la entrevista que tuvimos con el ministro y decía,
sí.
la discusión fue una discusión medio rara, porque digamos, el argumento de que el apocalipsis no era una cuestión religiosa a mí me sorprendió. Pero lo que más me sorprendió de todo esto, y que es el quemo verdadero, es el diálogo que tuvimos sobre la designación de este asesor de 19 años. ¿Escucha? Repasemos lo que pasaba ayer. Le quería hacer una consulta más sobre otra noticia que se supo hoy, sobre una designación que usted decidió en el Ministerio de Ambiente de un joven que se llama Francisco Ruft. Un joven de 19 años que es apareció en el boletín oficial como designado como su asesor, con un sueldo que rondaría entre los 50 y los 70 mil pesos. Una persona de 19 años, ¿qué función va a cumplir y por qué fue seleccionado para ese puesto?
Esa información es incorrecta y ya fue rectificada en el boletín oficial. Es un asistente del área interjurisdiccional que fue contratado con unidades retributivas y al ser mal publicado fue rápidamente rectificado. Es un asistente del secretario interjurisdiccional que tiene un sueldo de 17 mil pesos.
De 17 mil pesos. O sea, no es asesor suyo, sino de un
secretario, pero te confirmo y te ratifico que la información es incorrecta y que está ratificada en el boletín oficial.
¿La edad de Ruth es correcta? ¿Tiene 19 años?
No lo conozco.
No lo conoce.
No lo conozco si tiene exactamente 19 años, pero puede ser.
¿Puede ser? ¿Usted piensa que puede estar capacitado a los 19 años para ser asesor?
Eso hay que preguntar al secretario Figueira, que es el que lo conoce.
Hay que preguntarle al secretario, decía el ministro Bergman. Bueno, este affair del asesor de 19 años de Rust tiene nuevas aristas, porque en efecto confirmaba y ratificaba el ministro que había sido modificado en el boletín oficial. Bueno, estaría bueno que lo acerque o que se lo pase a alguien, porque no hay forma de encontrar esa modificación y rectificación en el boletín oficial sobre el cambio que se hizo y que él anunciaba tan convencido. Tampoco se pudo escuchar la palabra del secretario a Figueiras, a quien le adjudica esta designación. Lo que sí se supo es que Rust es el hijo de Eduardo Rust, quien era el vocero de Alberto Fernández en tiempos de kirchnerismo, sí. y que se supone que ha sido contratado para que el padre no parezca vinculado con el macrismo después de un cambio difícil de explicar tanto de un lado como del otro. Esto es lo que se está rumoreando ahora. Pero no solo eso, el único antecedente de Rust, porque viste, a veces dicen, bueno, 19 años, podría llegar a tener un cargo público, ponele. El único antecedente laboral que tenía Francisco Rust es haber sido
RRPP,
exactamente. Es como que los que daba entradas para un boliche, para
sí.
Pizza Banana.
Bueno, ayer muchos, para Pizza Banana era...
Pizza Banana, muchos, tarjetero, esa era la palabra que no me salía.
Muchos ayer en Twitter decían, yo también inflé currículums, en realidad lo único que hacía era repartir volantes.
Claro.
Y lo ponía como RRPP, que está muy sí, bien, es un muy buen trabajo, si lo sí. disfruta y si también le da su dinero, y a los 19 años, cuando recién acabas de terminar el colegio. Pero
no creo
de ahí
que
a
te lleve
70.000 en la ciudad.
Claro,
el ministerio.
Sí, no creo que te lleve a un estado de para justificar una asesoría en un ministerio, pero bueno,
no.
cosas que pasan. Lo anticipado, ¿viste que hay cosas con lo que podés dar buenas noticias, pero es complejo? Y esto se lo van a ir a buscar. Estoy hablando de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, uh-huh. que está diciendo que nos vamos a sentir con respecto a la inseguridad nos vamos a sentir mejor. Escúchala.
Totalmente. Me animo a sostenerlo. Las cifras se van a dar a conocer en el mes de abril o mayo. Uh-huh. Van a ser las primeras cifras que logramos construir después de muchos años en que la Argentina escondieron la realidad, y van a ver que las cifras nos van a dar la razón. Para darle un número nomás, en el barrio de Flores, donde ocurrió el brutal asesinato de Brian, en el año 2015 hubo 37 asesinatos, en el año 2016, 16. Estamos convencidos que cuando podamos dar las cifras oficiales, que van a estar además avaladas por las Naciones Unidas, es decir, que van a ser serias y consistentes, la gente va a poder sentirse mejor.
A ver, hay frases que son poco felices. Es difícil hablar de una mejoría. Tiene pocas chances Patricia Bullrich de mostrar una mejoría en una situación tan compleja como la inseguridad en la Argentina en particular, y además porque es un tema que no te da demasiadas flores como para poder trabajar. O sea, estás hablando de gente que muere en asaltos y demás, entonces es muy polémico tirar estas como promesas anticipando una noticia que todavía no está existiendo, aprovechando un momento en el cual justo hay dramas que vemos todos los días en la televisión y que ella misma se ha estado ocupando. Me parece que a veces tienen necesidad y como una urgencia en el gabinete del PRO a cosechar logros que todavía no suceden por una ansiedad que les está pasando. Y la verdad, decir nos vamos a sentir mejor porque mueran algunos números menos.
Sí, es lo mismo, Dani, relativo. O sea, en diferentes puntos y diferentes puntos de vista también y de políticas, pero cuando el kirchnerismo en algún momento hablaba de que la inseguridad era una sensación.
Exactamente.
Como vos no me podés decir a mí cómo yo me siento, lo que yo percibo, así como tampoco Patricia Bullrich nos puede decir si nos vamos a sentir mejor o peor respecto de la inseguridad por las medidas que ella tome.
Y en base a una estadística que todavía ni siquiera fue publicada.
Es que las personas no somos estadísticas y no somos números.
Claro, claro. Y sentirse error. No tiene que ver con los números. Exactamente, ese es el punto que queríamos marcar. Lo inimputable y lo mediático, siguiendo con las cosas que se anticiparon en este verano, el anticipo del ministro de Justicia, Germán Garabano, sobre esta modificación, este proyecto de Justicia 2020 que viene hablándose, pero que tiene un punto crucial, que es la baja de la imputabilidad para los menores de 16 a 14 años, y que fue polemiquísimo. Bueno, el ministro salió a decir que bueno, estuvieron trabajando con UNICEF y demás, pero también le echa la culpa a que el recorte de este dato, que no es un dato menor, es una cuestión mediática. Escúchalo.
Por un lado es bueno que se haya generado un debate, lo que nosotros pretendemos es que el nivel de debate a lo mejor salga de estas cuestiones a veces más puntuales como el tema de la edad y podamos focalizarnos en la necesidad de tener un régimen de responsabilidad penal juvenil, que es lo que necesita nuestro país, y saldemos lo que creemos que es una deuda de la democracia. Nosotros estamos usando una ley de la dictadura, una ley que nunca se generaron consensos, una ley que hoy está en crisis, porque es una ley de tipo paternalista, y esto también dentro de este régimen implica discutir cuál es la edad en que consideramos que un joven comprende los hechos que comete, especialmente aquellos hechos más graves, lo que tiene que ver con la vida de las personas, como un homicidio, una violación, un robo con armas, el uso de armas de fuego. En realidad la edad es el condimento mediático de esta ley, el tema central es el tratamiento y el abordaje temprano de estos jóvenes que marcan una señal de alarma.
No es el condimento mediático, discúlpeme, ministro, pero no es el condimento mediático. Usted mismo está diciendo que es uno de los puntos, de los pilares de la reforma que están planteando. Entonces me parece que es como tirar la bola de vuelta para otro lado. Es cierto que se va a debatir, es bueno que el debate se haga después de las elecciones y que se haya anunciado eso para que no se politice un tema que es bastante sensible y que, a pesar que tiene muchas críticas, hay que decir verdades. Por ejemplo, tanto Néstor Kirchner como Cristina Kirchner avalaban este tipo de medidas, además han trascendido audios en ese sentido en los últimos días. Es un debate que hay que tenerlo con mucho rigor, y no sé si es la mejor forma de plantear un debate, echarle la culpa a un recorte mediático sobre lo que vos mismo estás hablando. La verdad que eso no me parece. Lo próspero de la semana. Tenemos un combo de ministros en esta primera parte del Lolo.
Gran la nota esta semana.
Lo próspero, según el ministro Duhovne, el nuevo ministro de Hacienda, que dijo esto.
No desconocemos la situación por la cual atravesó la Argentina este año. No desconocemos que los precios de los alimentos subieron. Lo conocemos, lo sufrimos, lo compartimos. Este gobierno no ha desmontado ni un peso de programas sociales, los ha reforzado. Entonces, este gobierno está muy atento a la situación social. Ahora, han subido algunos precios, han bajado otros. ¿Estamos conformes? No, de ninguna manera. Nosotros queremos que la inflación sea 5% anual, como es en la mayor parte de los países emergentes, los países exitosos a los que nos queremos parecer. Pensamos que vamos a llegar a eso en 3 o 4 años, pero no se puede pedir todo en el primer año de gestión, pero creo que estamos avanzando, tomando las medidas para que la Argentina dentro de 3 o 4 años pueda tener una tasa de inflación del 5% anual y parecerse a las naciones prósperas que han logrado derrotar ese flagelo y prosperar.
Bueno, a ver, primero que le faltaba un poco de nafta para hablar a Duhovne.
3 o 4 años.
Aparte. Primero, eso, promesas de acá 3 o 4 años. Es cierto, hay algo muy raro de Duhovne. Se puso mucho la camiseta, porque habló, viste, que si lo escuchabas decía, no, nuestro gobierno, nuestra propuesta, lo que hicimos este año. Che, asumiste hace una semana. O sea, o no estabas haciendo periodismo en la tele antes, porque no entiendo cómo estás tan camiseteado. Pero bueno, quizás se lo pidieron, ¿no? Porque como para que alguien era tan díscolo, quizás le dijeron, bueno, ponete la camiseta y ponete la gestión en los hombros, ¿no?
Uno comprende también que hay medidas que tardan en sí, surtir claro. efecto, porque no es la economía no es de un día para el otro, pero también está claro que se necesitan, como en el caso de la inseguridad también, que es otra de las grandes preocupaciones en general de la población, se necesitan señales
claro.
reales,
sí, obvio.
No pronósticos.
Claro, estamos como llegamos a la etapa en la que se anuncian pronósticos probables que quizás sucedan en algún momento.
Es como cuando hablamos de fútbol, ¿no? Justo ahora Gustavo claro. está acá, pero cuando decimos, sí, la verdad es que sí, el próximo Mundial es el de Messi. El claro. Mundial que viene lo ganamos.
Claro,
el
pero la noticia es esa.
Y la verdad que no lo sabemos. Ojalá sería lo mejor que nos puede pasar, pero no lo sabemos.
No solo el pronóstico, pero me gusta el hecho de planificar a largo plazo, ¿no? A 3-4 años.
Eso está genial.
Lejos del tema electoral hay que ver si se cumple o no. Después, ¿no? Obvio que...
Sí, igual más que promesa me parece paraguas. Pero bueno, claro. Nada. El Lolo, la primera parte.